Sección patrocinada mediante crowdfunding por...
Me llamo Roberto Sanz, soy el director de Convey Investments. En Convey nos encargamos de buscar las mejores opciones de inversión para nuestros clientes, principalmente en el mercado inmobiliario de Florida, que destaca por su seguridad jurídica y su elevado rendimiento. Puede ponerse en contacto conmigo en las diferentes formas de contacto que encontrará entrando en www.casaenmiami.es. Estaré encantado de atenderme.
La voz con César Vidal, desde el exilio.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 15 de abril de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1961 y más concretamente el día 18 de abril cuando fue presentada la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. El texto, que entró en vigor el 24 de abril de 1964, constituía una auténtica conquista dentro del derecho internacional que arrancaba de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas relacionados con la igualdad soberana de los Estados, el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales y el fomento de las relaciones de amistad entre las naciones. La nueva Convención Internacional sobre Relaciones, Privilegios e Inmunidades Diplomáticos tenía como finalidad expresa contribuir al desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones, prescindiendo de sus diferencias de régimen constitucional y social y reconociendo que tales inmunidades y privilegios se concedían con el fin de garantizar el desempeño eficaz de las funciones de las misiones diplomáticas en calidad de representantes de los Estados. En su artículo 22, la Convención consagraba la inviolabilidad de la misión diplomática hasta el punto de que el Estado receptor se obliga a adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad. Igualmente, según dispone la Convención, los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución. Esta inviolabilidad se extiende también, según el artículo 24, a los archivos y documentos de la misión, a la residencia particular del agente diplomático y a la inmunidad de la jurisdicción penal en favor del agente diplomático. Esa inmunidad del agente diplomático se hace extensible a su familia y a su personal administrativo y técnico, así como a los criados. La inmunidad es extensible además a terceros estados que deben respetarla, aunque no sea en ellos donde actúe el agente diplomático. El contenido de la Convención de Viena complementaba así normas que consideran que una legación diplomática forma parte no del territorio del estado donde se encuentra situada, sino del estado al que representa, y que además considera crimen de guerra un ataque contra la misma, igual que sucede con ataques contra otro tipo de dependencias civiles no diplomáticas, como escuelas, hospitales, clínicas o lugares de culto. Desde cualquier perspectiva, la Convención de Viena se convirtió en una norma de ineludible cumplimiento en el derecho internacional, resultando cualquier violación contra ella un acto de extrema gravedad. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el aumento de la tensión entre Israel e Irán. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el pasado 28 de marzo, el Tribunal Internacional de Justicia emitió una nueva resolución relacionada con las posibles violaciones de la Convención de Ginebra perpetradas por las fuerzas israelíes que actúan en Gaza. Segundo, el tribunal reconoció que las condiciones humanitarias han empeorado en Gaza desde su última resolución, incluyendo la posibilidad de una hambruna sufrida por los palestinos, y por lo tanto ordenó a Israel que permitiera que la ayuda humanitaria llegara a Gaza sin obstáculos. Tercero, de manera bien significativa, los votos particulares de varios de los miembros del Tribunal Internacional de Justicia afirmaron que existían indicios plausibles de que Israel estaba violando la Convención de Ginebra y de que la única manera de cumplir con esas obligaciones era ir a un alto el fuego al que precisamente se niega el Estado de Israel. Cuarto. La nueva resolución del Tribunal Internacional de Justicia señalaba además que las condiciones de vida de los palestinos habían empeorado gravemente desde su resolución de principios de año. Quinto, esta nueva resolución del Tribunal Internacional de Justicia tenía lugar mientras el ritmo de las operaciones se ralentizaba en Gaza tras más de medio año de guerra. Existían indicios de que Netanyahu deseaba extender el conflicto a una invasión de Irán y la administración Biden se mostraba incómoda por los efectos que el conflicto de Gaza pueda tener en la campaña electoral. Sexto. Así, a las pocas horas de la nueva resolución del Tribunal Internacional de Justicia, el 1 de abril, la aviación israelí bombardeó la embajada de Irán en Damasco. El ataque israelí se tradujo en la muerte del mayor general iraní Mohammad Reza Shahed, de otros 6 iraníes más, entre los que se encontraba otro general, y de al menos 6 civiles sirios. Séptimo. El ataque de Israel implicaba una violación flagrante de la Convención de Viena en relación con las dependencias diplomáticas. Octavo. El ataque israelí constituía también un crimen de guerra al tener como objetivo una dependencia diplomática. Noveno. El ataque israelí significaba también un ataque directo sobre territorio de Irán y constituía, por lo tanto, un casus belli. Décimo. De manera bien reveladora, las potencias occidentales no condenaron este ataque llevado a cabo por fuerzas del Estado de Israel, a pesar de la gravedad que significaba esta violación de la legalidad internacional. Un décimo. A pesar del silencio de las potencias occidentales, resultaba obvio que Irán se vería obligada a responder a la agresión israelí, y en un intento de evitarla o controlarla, Estados Unidos se puso en contacto con Irán. Duodécimo. Así, con 3 días de antelación, Irán comunicó el ataque próximo contra Israel a los Estados Unidos. Décimo tercero. A finales de la semana pasada, no solo se anunciaba el ataque iraní sobre Israel para ese fin de semana, sino que además crecían los rumores de que solo sería una puesta en escena controlada para evitar que Irán fuera humillado y a la vez impedir una escalada del conflicto, escalada que hubiera implicado una guerra con Irán que Netanyahu lleva intentando lograr desde hace años. Décimo cuarto. En paralelo, el sábado, los medios iraníes anunciaron que sus fuerzas armadas se habían apoderado de un contenedor relacionado con Israel cerca del estrecho de Hormuz. Décimo quinto. Finalmente, Irán lanzó el sábado un masivo ataque aéreo sobre Israel denominado Operación Promesa Verdadera. Se trataba del primer ataque directo de Irán sobre territorio del Estado de Israel en toda la historia. Décimo sexto. El ataque iraní, que comenzó a las 8 de la noche, hora del meridiano de Greenwich, tuvo una duración de aproximadamente 5 horas. Décimo séptimo. Según el portavoz del Estado Mayor del Estado de Israel, Daniel Haari, el ataque iraní implicó más de 120 misiles balísticos, 170 drones y más de 30 misiles crucero. 18. Según fuentes del ejército israelí, la inmensa mayoría de los proyectiles iraníes fueron interceptados fuera de las fronteras del Estado de Israel gracias a la ayuda de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Jordania también derribó algunos de los misiles mientras sobrevolaban el espacio aéreo jordano. 19. Los daños materiales fueron al parecer escasos, reduciéndose a algunos menores relacionados con la infraestructura de una base militar situada al sur del Estado de Israel. 20. Afortunadamente, las pérdidas humanas fueron muy reducidas, concretándose en una niña de 7 años herida por fragmentos de misiles, algunos heridos leves y algunas personas aquejadas de ansiedad. 21. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, se refirió a docenas de misiles y drones que Estados Unidos habría interceptado mientras se disparaban desde Irak, Siria y Yemen. 22. Durante el ataque, los residentes israelíes de los Altos del Golán, un territorio sirio que ocupa Israel desde 1967, así como los que residían en las ciudades de Nevatim, Dimona y Eilat, se mantuvieron en sus refugios. Nevatim es una base aérea, Dimona es el lugar donde Israel ha fabricado su armamento nuclear y Eilat es un puerto del Mar Rojo que ha sufrido una reducción muy importante en sus operaciones comerciales a causa de la actividad de los hutíes del Yemen. 23. De manera bien significativa, la Unión Europea y las naciones que no condenaron el ataque israelí contra la embajada de Irán se apresuraron a condenar el ataque de Irán contra Israel. 24. Netanyahu se dirigió a los ciudadanos de Israel antes y después del ataque iraní, dejando entrever que habría una respuesta israelí. 25. El jefe de las Fuerzas Armadas iraníes, mayor general Mohammad Bagheri, afirmó que si Israel perpetra represalias después del ataque, la respuesta de Irán será mucho más amplia que el bombardeo nocturno del sábado. De manera semejante, Irán advirtió que si Estados Unidos respalda las represalias de Israel, Irán responderá convirtiendo en objetivo las bases americanas. 26. Irán apeló al artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas para desencadenar el ataque que definió como en defensa propia. A la vez, indicó que daba el asunto por concluido a través de su misión permanente ante Naciones Unidas, pero que si el régimen israelí cometía otra equivocación, la respuesta de Irán sería considerablemente más severa, a la vez que insistió en que el conflicto era entre Irán y lo que calificó como régimen canalla israelí, un conflicto del que Estados Unidos tendría que mantenerse aparte. 27. El domingo, Jordania, Irak y Líbano volvieron a abrir sus espacios aéreos que se habían cerrado durante el sábado. 28. En las horas siguientes, distintas naciones, incluida Jordania, que ayudó a derribar misiles lanzados por Irán, insistieron en llegar a un alto el fuego permanente en Gaza y en concluir definitivamente el conflicto. 29. El presidente Biden insistió en que no participará en ninguna ofensiva contra Irán, si bien reiteró su apoyo a Israel. Y 30. Por su parte, Arabia Saudí, India y China, que tiene suscrito un acuerdo de defensa mutua con Irán, insistieron en evitar la escalada del conflicto. El ataque de Hamás contra Israel en octubre pasado vino cargado desde el principio de los peores auspicios. Al horror de las muertes y secuestros perpetrados por Hamás y que pudieron realizarse con relativa facilidad porque la inteligencia israelí no hizo caso de la información que tenía sobre el ataque desde un año antes, porque no escuchó las advertencias de Estados Unidos y de Egipto de que el ataque de Hamás tendría lugar, y porque el ejército tardó más de 7 horas en reaccionar, se sumaron de manera inmediata los planes del gobierno de Israel para aprovechar la guerra consolidando a Netanyahu en el poder, procediendo a deportar a la población de Gaza y ocupar el territorio con colonos judíos y controlando la riqueza gasística de Gaza que Israel no ha permitido explotar a los palestinos. En apariencia, Israel iba a protagonizar un paseo militar que concluiría con el control sobre el territorio y las riquezas de Gaza y lo que presentaba todas las características de una limpieza étnica. Al respecto, las declaraciones de miembros de la administración de Israel no permitían tener la menor duda al respecto, a causa de su inmensa claridad. Sin embargo, los planes de Israel no tardaron en encallar. La imagen de víctima que difundía se fue diluyendo a medida que el ataque sobre Gaza superaba brutalmente el ojo por ojo, provocando miles de muertos, en su inmensa mayoría civiles, y de los que cerca de la mitad eran niños. Las acciones del gobierno y de las Fuerzas Armadas de Israel fueron presentadas por el Tribunal Internacional de Justicia como cargadas de indicios plausibles de genocidio y crímenes de guerra, originando ya una resolución a inicios de este año en que se ordenaba a Israel no perpetrar un genocidio, evitar que sus funcionarios emplearan el lenguaje genocida que estaban usando y garantizar la llegada de ayuda humanitaria a los palestinos de Gaza. Las operaciones militares se prolongaron a pesar de la inmensa desproporción de medios empleados por Israel contra Hamás, causando un número de bajas ocultadas por el gobierno de Israel, pero que tras las declaraciones del encargado gubernamental de minusválidos veteranos, sabemos que ya han alcanzado a 6.000 víctimas israelíes desde octubre a febrero y podrían aumentar hasta 20.000 en el curso de este año. Todo ello sin contar el resto de heridos y los muertos. Sin duda, se trata de un pesado tributo para una población pequeña como la de Israel. Ante ese panorama real, se abren sustancialmente dos vías. La primera es la de ir a un alto el fuego que siente a las partes e imponga una solución negociada. Y la segunda es ir a una ampliación del conflicto que entregue a Netanyahu la invasión de Irán que lleva reclamando años, recurriendo a la falsedad negada por la inteligencia americana de que Irán tiene armamento nuclear. En otras palabras, o mesa de negociación con alto el fuego o extensión de la guerra. De manera obvia, Netanyahu pareció optar por la ampliación del conflicto cuando el 1 de abril, en violación de la Convención de Viena y de las leyes de guerra, y provocando además un casus belli, bombardeó una embajada de Irán. Si Israel respondiera ante la justicia internacional y obedeciera las resoluciones de Naciones Unidas, es posible que Irán hubiera buscado otra salida. Pero dada la conducta habitual de Israel de no obedecer al derecho internacional, Irán optó por apelar al artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas y desencadenar un ataque sobre el territorio de Israel, el primero de la historia. La semana pasada, en Washington, circulaba el rumor, que llegó incluso a quien ahora se dirige a ustedes, de que Irán había pactado con Estados Unidos los términos del ataque contra Israel. No produciría víctimas mortales, tendría la suficiente contundencia como para impresionar, pero no para causar daños, y permitiría a Irán salvar la cara respondiendo a una agresión previa de Israel. Llegados a ese punto, Irán daría por zanjado el incidente. Lo sucedido este fin de semana podría, quizá, confirmar que esa tesis es cierta. Ahora se abre la disyuntiva de si Israel no llevará el conflicto a una escalada o si, siguiendo las ambiciones de años de Netanyahu, aprovechará para lanzar un ataque sobre Irán que sumerja al mundo en una guerra mundial. No se trata de palabras exageradas, porque China ha suscrito un acuerdo de mutua defensa con Irán y Rusia también está dispuesta a respaldar a Irán si su territorio es atacado. En buena medida, la solución está en manos de la Casa Blanca. En 1973, el presidente Nixon obligó a sentarse a negociar a israelíes y árabes en medio de la guerra de Yom Kippur. A diferencia de las guerras de 1948, 1956 y 1967, esta vez la guerra no la había empezado Israel, sino Egipto y Siria. Pero la intervención americana puso fin al conflicto, obligó a Israel a desalojar la península del Sinaí, que ocupaba desde 1967, y selló una paz entre ambos países que ha perdurado hasta la actualidad, en que, por ejemplo, Egipto avisó a Israel del ataque que iba a perpetrar Hamás en octubre del año pasado. Estados Unidos puede y debe obligar a Israel a declarar un alto el fuego que acabe con la matanza de miles de seres inocentes, de los que casi la mitad son niños. Estados Unidos puede y debe obligar a Israel a sentarse a una mesa de negociación en que se zanje de una vez su retirada de los territorios ocupados y el reconocimiento de un Estado palestino para garantizar así una paz perpetua y justa en Oriente Medio. Estados Unidos lo hizo en 1973 en medio de una guerra mucho mayor y podría hacerlo ahora. Si no lo hace, porque la Casa Blanca antepone a los intereses de Estados Unidos y del mundo los de lobbies pequeños numéricamente, pero inmensamente poderosos, el planeta seguirá avanzando hacia un holocausto de dimensiones inimaginables y lo hará de la mano de hombres como Netanyahu, que se consideran con derecho a violar la legalidad internacional una y otra vez, lo mismo bombardeando embajadas que pisoteando el derecho de guerra, y que además creen tener legitimidad para sacrificar a millones y millones de inocentes en el altar de sus ambiciones. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte se debe al hecho de que España tiene tropas desperdigadas por el globo en misiones que no tienen nada que ver en absoluto con los intereses nacionales de España. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.